se postrará nuestra nación, nuestra familia, nuestro matrimonio ante tu nombre. Amén, un aplauso al Señor, bienvenidos todos. Proverbios 29, 2 dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Hoy espero responder algunas inquietudes que quizás ustedes tienen acerca de nuestra posición política como iglesia. Una frase muy común que oímos es la siguiente: un pastor no puede participar en la política. Ahora, no sé de dónde viene esa idea, porque todo ciudadano debe participar en la política. Pero gobernar a una nación y pastorear a una iglesia son dos cosas totalmente diferentes. Son dos llamados diferentes. Necesitan una preparación diferente. Por eso, a no ser que Dios haya dado un mensaje muy claro, un pastor no puede dejar su pastorado para dedicarse a la política. Si un pastor cree que Dios lo está llamando a hacer política, entonces no debería usar su púlpito para promover su agenda o su posición política. Y cuando hablo de púlpito, no me refiero a esto. Me refiero a la influencia que Dios nos ha dado. Me refiero al don de convocatoria, al favor que tenemos con la gente o la credibilidad que tenemos. Porque debido a estas cosas, somos muy apetecidos en la política. Pero que yo tenga influencia no quiere decir que yo esté capacitado para gobernar. Son, como dije antes, dos cosas muy diferentes. Dios me dio este púlpito, me dio la influencia para establecer su reino aquí en la tierra. Sin embargo, la política es parte del reino de Dios. Es uno de los montes dentro de todos los propósitos que Dios tiene para nosotros como iglesia. Ahora, personalmente, yo tengo un pastor amigo que está metido en la política, que es senador, y cuando él me habló acerca de esto, yo no estaba muy de acuerdo. Sin embargo, el fruto que su trabajo ha traído para nuestra nación, y no solo para nuestra nación, sino para bendecir un partido político que reúne a casi todas las iglesias cristianas en Colombia, me llevó a pensar que los caminos de Dios no siempre son como nosotros queremos que sean. Y a veces tenemos nosotros que estar abiertos a los cambios que Dios quiere hacer. Una y otra vez hemos dicho que queremos que los que gobiernen a nuestra nación salgan de aquí o salgan de nuestras iglesias. Incluso hemos recibido palabras proféticas que han dicho: de acá saldrán los gobernantes, los presidentes. Pero para que eso suceda, esas personas tuvieron que haber nacido para gobernar. Y lo ilustro con José. José nació para gobernar. Desde niño él sabía que ese era el propósito en su vida. Ese fue su sueño. No fue algo que se le ocurrió ya después. También una persona que va a gobernar tiene que tener los dones o los talentos para gobernar. Y un gran ejemplo de esto en la Biblia es Daniel. Porque Daniel era un judío que reinó en medio del imperio de los medos y de los persas. ¿Pero por qué? Pues en el capítulo 6, versículo 3 dice que Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Y luego dice, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. Ahí está el don innato que Dios le dio para gobernar. Porque no es un juego. Un gobernador está administrando toda una nación. Y David tenía esa destreza administrativa. Y debido a esto, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Y ahí podemos ver que esto generó envidia en los otros. Pero mi punto es este. Daniel estaba capacitado para reinar. En el capítulo 5, versículo 11, dice que poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción. Otro capacitado para reinar fue Salomón. Fue formado desde niño para esto. Y aún así, ya cuando comenzó a reinar, reconoció que le faltaba sabiduría y se lo pidió al Señor. Dice en 1 Reyes 3:9 que le pidió sabiduría para gobernar con justicia y un corazón comprensivo para discernir entre el bien y el mal. Pero mi pregunta es esta: si queremos que los gobernantes salgan de nuestras iglesias, ¿cómo vamos a darlos a conocer si algunos creen que no lo podemos hacer? Hasta el día de hoy hemos tratado de hacerlo en tiempo de elecciones, simplemente dando una información de los candidatos cristianos. Y esta información lo recibimos de las diferentes iglesias. Y si es alguien de nuestra iglesia, pues tiene que estar en un grupo de conexión, porque somos responsables al decir un nombre, de que sea un buen administrador, de que sea una persona íntegra. Pero les hemos dado a ustedes la libertad de averiguar cuáles son sus programas. Y tanto decir los nombres de estas personas y decir cuáles son sus programas no es usar mal el púlpito. Es necesario. Con respecto a la política, mi función como pastor es, en primer lugar, enseñarles los principios bíblicos para que ustedes elijan bien. Y eso es lo que estoy haciendo hoy. Pero también mi función es enseñarles a ser sensibles a la voz o a la dirección del Espíritu Santo. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Es supremamente importante que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, porque hoy hay muchas voces, hoy hay muchas mentiras, y Dios es el único que sabe la verdad. Entonces mi función es esa, enseñarles a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Mi otra función es orar por los que gobiernan. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracia por ellos. Y luego dice, y ora de la misma manera por los reyes, en el caso nuestro, por el presidente y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Pero mi otra función es asesorar a aquellos que lo buscan. Yo veo que Samuel asesoró a Saúl hasta que Saúl ya no quiso más. Luego lo veo asesorando a David. Pero la Biblia también nos habla de otro rey, y es el rey Joás. Segunda Reyes 12:2 dice que durante toda su vida el rey Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Entonces aquí vemos dos funciones: uno, el de reinar, el de gobernar, y la otra función es la de pastorear, guiar, enseñar, aconsejar. Entonces, bíblicamente, ¿cuáles son las funciones de un gobernante? En primer lugar, administrar los recursos y el dinero de una nación. Y como dije antes, esto no es un juego. Esto es algo delicado. Y si una persona no ha sido capaz de administrar bien su empresa, si no ha sido un buen administrador de los recursos que Dios le dio en su empresa, si él ha maltratado a sus empleados o no les ha pagado lo justo, ¿cómo va a poder él administrar toda una nación? En la Biblia vemos claramente que aquellos que no son justos o fieles en lo poco, Dios no les va a dar lo mucho. Incluso en uno de los evangelios, cuando nos habla de los talentos, allí en vez de hablar de talentos habla de reinos. A uno se le entregó 5 reinos, 5 ciudades, para que gobernara en ese lugar, a otro 2 y a otro 1. Y habla de cómo unos fueron buenos gobernantes, pero el que solo se le confió una ciudad o una empresa no hizo nada. Entonces, la primera función de un gobernante es administrar los recursos, el dinero y la gente de toda una nación. Qué privilegio, pero también qué responsabilidad. Y dice 1 Corintios 4:2: alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Pero la segunda función de un gobernante es impartir justicia. En Deuteronomio 16:18 dice: nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. Por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Que siempre triunfe la justicia verdadera. Qué responsabilidad la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que elegir personas que administren o que impartan justicia con sabiduría y con rectitud. Ahora, tristemente, no todos los que han gobernado lo han hecho. Pero nosotros como iglesia también somos responsables de esto. Porque si elegimos mal, o peor todavía, algunos ni votan. Y quiero que piensen en esto: aquí somos 40,000, podríamos cambiar el curso de esta ciudad. Pero hay unos desgraciados. No en este culto, estaban en el otro. Que no votan. Y yo quiero que se den cuenta que eso es gravísimo. Si usted no vota, usted no puede orar. Usted tiene que votar, es su responsabilidad. A mí no me importa lo que sea. Aunque usted tenga que ir a Palo Quemado, se va para Palo Quemado. En el caso de Salomón, la primera situación que él tuvo que enfrentar como rey fue el de dos mujeres que estaban peleando. Imagínense eso. Entraron a su palacio agarradas del pelo, porque las dos vivían en la misma casa y cada una tenía su bebé. Pero una de ellas dijo: anoche, mientras yo dormía, mi amiga se recostó sobre su bebé y lo mató. Y a la medianoche se levantó y cambió su bebé por el mío. Cuando yo me desperté en la mañana, me di cuenta que mi bebé estaba muerto. Pero ya a la luz del día me di cuenta que ese no era mi bebé, que el muerto era de ella. Y en ese momento la otra también empieza a gritar: el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y dice la Biblia que se pusieron a discutir delante del rey. Y entonces en 1 Reyes 3:24 Salomón dijo: muy bien, tráiganme una espada. Y luego dijo: partan al niño que está vivo en dos y denle la mitad del niño a una y la mitad a la otra. Y entonces la verdadera madre del niño gritó: oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor que no lo maten. En cambio la otra mujer dijo: me parece bien, así no será ni suyo ni mío. Olvidando, divídanlo entre las dos. Y sabe que a veces las mujeres son así con los pobres maridos. No es ni tuyo ni mío, que se muera el desgraciado ese. Pero este es el punto. De esa manera Salomón supo quién era la verdadera madre. Y dice el versículo 28: cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados, porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Entonces, lo segundo de un gobernador es, o de una persona en un lugar de autoridad, es impartir justicia. Pero lo tercero es mantener el orden, garantizar el cumplimiento de la ley. Y eso implica ser los primeros en obedecer la ley. Porque muchos acá no obedecen la ley porque los que están en autoridad no lo obedecen. Castigar a los culpables y proteger a los inocentes. Dice 1 Timoteo 1:8: sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los buenos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus papás, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. Y en 1 Pedro 2:13 dice que nosotros debemos someternos a toda autoridad humana, ya sea al rey, y en el caso nuestro al presidente como jefe de Estado, o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el presidente los ha mandado a que castiguen a los que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. Y en Romanos 13:3 dice: las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Pues haz lo correcto y ellas te honrarán, porque están, con esto, al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen el poder para castigarte Y una vez más repite, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen el mal. Lo siguiente, la siguiente función de los que están en autoridad es garantizar los servicios públicos básicos. Y en ese entonces no había ni electricidad ni muchas cosas que hay hoy, pero un servicio básico en ese entonces era el agua y el alcantarillado. Y dice en 1 Reyes 18:5 que el rey Acab mandó a Abdías a recorrer todo el país en busca de fuentes y ríos. Ahora, en ese entonces la Biblia nos muestra que en Israel no había agua por culpa del rey. Y el rey se alarmó. ¿Por qué? Porque él sabía que si él no les daba esta provisión a la nación, lo derrocarían. Pero lo interesante es esto, que el culpable de que no hubiese agua era Acab. Y hoy sucede lo mismo. Nuestros gobernantes, si no hacen lo correcto, si no viven según los principios de Dios, son los culpables de que haya escasez. O sea, no se trata de gobernar para ser famoso, para ser conocido y salir con harto dinero. No, es un llamado por el bien de nuestra nación. Y hay que suplir lo básico como el agua. En ese entonces la alcantarilla era algo muy rudimentario. Deuteronomio 23:12 dice: deberás designar una zona fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. ¿Entienden qué es? ¿O se lo tengo que explicar? Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Entonces, cuando veían a alguien con su garlancha, todos sabían para dónde va. Pero la Biblia lo tiene todo, aún detalles como estos. Habla de la higiene, de cómo mantener limpia una ciudad. Entonces, una persona en autoridad, si salía a pasear por el monte y veía por ahí una cosa, un bollo o algo, digamos, tenía derecho de qué, de arrestar al que no llevó su pala. Porque sigue diciendo, cada persona, digo, cuando vayas a hacer tus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. Pero otra función de los que gobiernan es buscar el bienestar de la gente y promover el desarrollo y el crecimiento económico. Y un gobernador que no da esto es una clara señal de una persona que no debería estar gobernando. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos hacia eso, ver la realidad en Latinoamérica, entender por qué algunas naciones están sufriendo económicamente, porque mucho tiene que ver con esto. Ahora surge una pregunta y es la siguiente: ¿es Dios quien pone los reyes, los gobernantes, o es lo que nosotros elegimos? Pues basado en un versículo en Daniel, en donde dice Dios pone y quita reyes, muchos creen que Dios es el que los puso. Y si ese es el caso, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero una regla de la interpretación bíblica es que toda doctrina tiene que leerse dentro de su contexto y también dentro de toda la unidad de la Biblia. Y este es el único versículo en donde dice que Dios es el que pone los reyes. En muchos otros versículos vemos claramente que es el pueblo el que los elige. Por ejemplo, no tengo el versículo. Hay muchos versículos que nos muestran que nosotros los elegimos. Y por eso, como dije antes, es tan importante elegir bien. Y cuando yo entiendo esto, que el que está gobernando, el que llevó a Venezuela a la ruina, fue porque el pueblo lo eligió, me muestra lo importante que es elegir bien. Ahora, eso también me lleva a entender la posición que toman unos cristianos de oponerse al gobierno. Porque cuando yo veía esto, yo decía, eso no está bien, no podemos oponernos. Pero yo veo en la Biblia cuando Roboam comenzó a llevar a la nación hacia la injusticia, se levantaron los israelitas y 10 tribus abandonaron a la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Roboam no estaba haciendo lo correcto. Y cuando una persona que está en autoridad no está haciendo lo correcto, tenemos el derecho también de protestar o de orar en contra de esa persona. Porque lo que Dios ha establecido no es la persona que está en autoridad, sino la posición de autoridad. Y lo leo en Romanos 13:1. Toda autoridad, toda posición de autoridad proviene de Dios. El gobierno, el presidente, la policía, el ejército, figuras de autoridad vienen de Dios. Y las personas que ocupan puestos de autoridad están allí colocadas por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra no las personas que están allí, sino contra la posición de autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Porque tristemente algunos que elegimos ponen leyes contrarias a la palabra, hacen cosas contrarias a la palabra. Y en ese caso nosotros hacemos lo que hicieron los discípulos cuando les prohibieron predicar acerca de Jesús. La Biblia dice que el concilio supremo en Jerusalén les dijo: no pueden seguir predicando acerca de Jesús. Y ellos le respondieron en Hechos 5:29: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Entonces, quiero concluir mostrándoles qué es lo que esperamos de nuestros gobernantes. Y siempre que hay elecciones, nosotros debemos tomar los 5 o 10 nombres de las personas, de las opciones que hay, y hacernos estas preguntas. Entonces, para este ejercicio y para no mencionar nombres de este tiempo, voy a tener aquí en mi listado, en primer lugar, a Jezabel. En segundo lugar, a Daniel. En tercer lugar, a Jeroboam. Todos sabemos que Jezabel no amaba a Dios. Daniel, un hombre que amaba a Dios. Jeroboam, no estamos muy seguros de su posición. Y Manasés definitivamente no amaba a Dios. Y esa es la primera pregunta: ¿creen en Dios? Y si usted, en la mayoría de las respuestas de las preguntas que voy a hacer ahorita, o de lo que esperamos de un gobernante, usted pone una X, usted no debería votar por esa persona. Usted debe elegir la persona con más chulitos. Entonces, lo primero, ¿cree en Dios? ¿Jezabel cree en Dios? Fuera. ¿Daniel cree en Dios? ¿Jeroboam cree en Dios? ¿Manasés cree en Dios? Muy bien. Segundo, tienen que creer en la Biblia. Tienen que creer que en la Biblia está todo lo que Dios espera que se haga, o lo que Dios exige más bien que se haga. La ley de una nación se tiene que someter a la ley de Dios. Porque este libro no es un libro retrógrado, como algunos insinúan, todo lo contrario. Este libro es para la eternidad. El cielo y la tierra pasará, dice la Biblia, pero mi palabra nunca pasará. En Deuteronomio 17, 18 dice: cuando el rey o el presidente o el alcalde o el ministro tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, y esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida, porque así aprenderá a temer al Señor su Dios y cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley. Estuve hablando con uno de los candidatos recientemente y le hice esa pregunta: ¿y usted tiene una Biblia? Y me sacó su iPhone y ahí estaba su Biblia. Le dije: no, yo quiero que usted tenga una Biblia así para cargar, y se la regalé chiquita para que la guardara ahí y en cualquier momento la consulte, y si está esperando un vuelo, lo lea. Y recientemente tuvimos una reunión en donde estaba tanto él como otros, y le hice la pregunta: ¿recuerde la Biblia que le regalé? ¿Dónde está? Sacó su maletín y la mostró. Esa es la clase de persona que nosotros necesitamos que gobierne. Una persona que consulte la palabra del Señor. Pero en tercer lugar, una persona que reconozca a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, como lo establece el artículo 42 de la Constitución colombiana, que dice: la familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. Eso es lo que esperamos. Y esto no nos lo van a sacar de la Constitución. Y por eso, cuando alguien habla de cambiar la Constitución, quiere cambiar este artículo. Y no puede ser así. Entonces, ¿qué dice Jezabel al respecto? Póngale la X. Así es como uno elige. Pero en cuarto lugar, que tenga en claro su posición con respecto a la ideología de género. Porque si están a favor, no tienen nuestro voto. Ahora, tristemente, muchos cristianos ni saben qué es eso. ¿Qué es la ideología de género? Es un sistema de pensamiento cerrado. Ellos no están dispuestos a negociar. Es un sistema cerrado que sostiene que el género no tiene nada que ver con las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres, sino que es la elección libre de cada persona. Para ellos, su gran enemigo es hombre y mujer, azul, rosado. Es su gran enemigo. Por eso no se usa la expresión hombre, mujer, ni sexo, sino solo género. Y para ellos, el ser humano nace sexualmente neutral. Pero, dicen ellos, es la sociedad, la iglesia, los papás, los que están determinando la identidad sexual de sus hijos. Y para cambiar esto, ellos tienen que meterse en los programas escolares. Y eso fue lo que intentaron hacer en el 2016. O más bien, la ideología de género quedó incluido en los manuales de convivencia escolar. Pero ¿qué pasó? Nos levantamos como iglesia y peleamos en contra de esto que nos querían imponer. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque al hablar con ustedes como iglesia, yo hablo claro. Pero cuando estamos en los medios de comunicación o cuando estamos en el mundo, solo decimos eso. Bueno, ¿ustedes qué creen al respecto? ¿Cuál es la respuesta? Creemos lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Pues léalo. Tenemos que ser sabios. ¿Por qué? Porque ellos quieren que hablemos. Y si hablamos, vamos, ellos nos van a manipular para que salgamos como homofóbicos. Pero aquí sí tenemos que saber qué dice la Biblia. Y la Biblia dice que una familia está compuesta por un papá y una mamá, que es la única forma natural de procrear. Y será para siempre, porque así lo hizo Dios. También creemos que nuestra sexualidad no lo determina lo que sentimos, sino lo que somos como hombre o como mujer. Génesis 1:27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Pero en quinto lugar, esos que gobiernan tienen que creer lo que Dios dice en su palabra con respecto a la vida. Nosotros somos pro vida. Eso quiere decir que Dios es el único que determina la vida y la muerte de una persona. Entonces, toda persona que toma en sus manos la vida de otra persona y la mata, ya sea con un arma de fuego, con un cuchillo, o por medio del aborto o de la eutanasia, es un asesino que ha violado el sexto mandamiento. Y aquí tengo que añadir algo que es importante. Cuando ministramos a las personas que han cometido un aborto, la culpabilidad es tenaz. Y no solo eso, la cantidad de demonios que los atormentan son impresionantes. Por eso es que se quiere legalizar el aborto, porque creen que al legalizarlo, ya está legalizado, creen que eso va a quitar la culpabilidad, pero no es así. Nosotros buscamos personas pro vida, pero en sexto lugar, que haya justicia. Es decir, que se castigue al culpable y se proteja al inocente. Pero en séptimo lugar, que no sean mentirosos ni ladrones. Y es algo bien interesante, pero las naciones en donde se enseñó que la mentira y el robo son pecados veniales, es decir, que no son tan graves, son naciones malditas, son naciones pobres, y son naciones en donde está esta mentalidad. Por eso nosotros necesitamos gobernantes que solo digan la verdad, que no se dejen comprar, que no sean corruptos, que no se dejen sobornar. Esa idea que algunos tienen de quitarle dinero a los que tienen mucho y repartirlo entre quienes tienen poco es robar. Y no solo eso, es generar la pereza, motivar la vagancia, es quitar la gente con esa mentalidad, no quiere tener empresa. ¿Para qué? Y es contrario a la palabra de Dios. Porque Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3:10 dice: el que no quiera trabajar, que no coma. Muchas ideas marxistas son contrarias a la Biblia. Por eso Karl Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. La falta de respeto hacia la propiedad privada es robar. La impuntualidad a una cita es robar. El violar una cola, el colarnos en Transmilenio o aquí en la iglesia, es que robar. Y finalmente, lo otro que esperamos de los que gobiernan es que bendigan a Israel. Porque la Biblia dice, el Señor cuando le habla a Israel le dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que maldigan. Estén atentos a la historia, porque todos aquellos que han movido sus embajadas hacia Jerusalén van a ser bendecidas y prósperas. Honduras, Guatemala, Brasil, Estados Unidos, y esperamos que Colombia. Nos ponemos en pie. Y Señor, yo te pido que en este momento tú pongas en nosotros sensibilidad al Espíritu Santo y que nos demos cuenta, Dios, que la política es parte de establecer tu reino aquí en la tierra y que nosotros tenemos que votar con sabiduría y no dejarnos arrastrar por lo que leemos en los periódicos o por lo que la gente nos dice. Te pido, Espíritu Santo, que todos los que estamos aquí podamos ser sensibles a tu voz. Y en primer lugar, que nos demos cuenta que si no votamos, somos responsables del futuro de nuestra nación, que no es un juego. Ponen esta iglesia ese temor. Y Señor, si el mundo no tiene miedo de hablar lo que aman, de predicar, de pregonar lo que ellos creen, mucho menos vamos a tener nosotros miedo de levantar nuestra voz y hablar la verdad. Y vamos a oír estas palabras.
Si el mundo no tiene miedo de hablar y de mostrar una vida irreal, ¿por qué habría yo de callarme? Es llamado a proclamar libertad. No me avergüenzo de decir la verdad. Tu espíritu a mi lado está. Tu palabra mi espada será. Me has llamado a proclamar libertad. El mundo no tiene miedo de hablar y de mostrar una vida irreal. ¿Por qué habría yo de callar? Me has llamado a proclamar libertad. No me avergüenzo de decir la verdad. Tu espíritu a mi lado está. Tu palabra mi espada será. Me has llamado.
¿Y cuántos aquí han sido llamados a proclamar libertad?